Veamos una perspectiva final a considerar. Después de todo lo que se ha considerado, percibimos que, sin duda alguna, la obra divina de salvación es un proceso sumamente complicado y profundo. En verdad, no es siempre fácil asimilar toda la operación realizada en esta obra. Esto es así por la magnitud del mal producido en el ser humano a causa de la corrupción por el pecado desde el principio. En el campo de la medicina, mientras mayor sea el mal, asimismo de profundo y complicado es el tratamiento. Imagínense ustedes ahora lo que tiene que ver con el hombre como ser integral. Esto nos lleva a la conclusión de que el trabajo de restauración que Dios procura realizar en la masa humana no es cosa liviana. No, amados. La obra divina de salvación es grande, razón por la cual debemos estimarla como la mayor de las operaciones realizadas en el ser humano en toda la historia de su existencia. Quizás su percepción de esta obra hasta este momento era diferente, no lo sé. Pero lo que sí puedo asegurarle es que esta genuina experiencia se logra según el diseño de Dios y no conforme a la mentalidad humana. Así es, la única operación que lleva a todos los seres humanos a la genuina experiencia con el Señor y por tanto, común a todos los salvos, como lo vemos en el libro de Judas capítulo 3 que nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y Pablo hace mención del mismo concepto en el libro de Romanos capítulo 1, versos del 11 al 12, donde dice, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Yo le digo, es la única manera que esto funcionará para aquella bendición temporal y eterna. Añadido a esto, en el libro de Eclesiastés capítulo 11, verso 5, leemos lo siguiente. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Solo Dios, en su omnisciencia, conoce todos los detalles de lo que ocurre en el interior del ser humano. Él conoce el corazón verdaderamente contrito, identifica las lágrimas producidas de un espíritu genuinamente arrepentido, percibe la sinceridad y el profundo deseo en ese semblante. Si bien, para otros, no pareciera mostrar el mismo indicio de interés. Cada ser humano es diferente y Dios, en su infinita capacidad de hacer las cosas, se vale de su arsenal de inmensurables recursos y estrategias para lograr la misma salvación en todos. Esto nos lleva a la conclusión de que el resultado en las vidas de todos los que han sido procesados para la salvación es también el mismo. Y Cristo nos enseña a identificar quiénes son. En el libro de Mateo capítulo 7, versos del 16 al 18, nos dice lo siguiente. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Procuremos entonces adoptar la visión más amplia posible en relación con esta obra, que en toda su expresión es un milagro. El mayor de todos los milagros, una obra maestra divina, singular, la más grande transformación que solamente puede ser realizada por el único cuya sabiduría es infinita, Dios mediante su Hijo unigénito, Cristo. El entendimiento claro de la obra divina de salvación, por un lado, es necesario, conveniente, de mucha bendición. Sin embargo, su incuestionable beneficio se hace sentir cuando pasa del intelecto a la acción. Esta acción demanda, primeramente, una decisión que debe precederle. Siguiendo la secuencia, volvamos al libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, donde leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y sigue diciendo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Saben, casi todas las personas a quienes les pregunto, si creen en Dios, me responden que sí. Y obviamente, nadie quiere perderse en la eternidad. Sin embargo, la palabra creer en la mente de Dios va más allá que una aceptación mental. Creer va a la acción, como lo vemos en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 13, que nos dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esta es una actitud. Es más, todo ser humano actúa o procede con base a lo que cree. Muchas personas con toda la capacidad que poseen no logran alcanzar ciertas metas porque creen que no pueden. Por otro lado, aquellos quienes se esfuerzan y siguen empujando a pesar de los obstáculos hasta lograrlo, alcanzan su meta porque creen que pueden. Este concepto de creer, aplicado ahora a su vida, si usted carece de la obra de salvación, si realmente cree, es como si usted mismo dijera, yo creo que soy pecador y que en esta condición soy un candidato perfecto para el infierno, expuesto a la muerte en cualquier momento y por consiguiente al sufrimiento interminable que es el infierno. Pero también creo que Jesucristo murió por mí para librarme del pecado y ha abierto el camino para mi salvación. Por consiguiente, voy a hacer todo lo que debo para lograr la redención de mi alma. No voy a retardar este asunto posponiendo la oportunidad que tengo ahora. Esta es la actitud delante de Dios de todo aquel que realmente cree. Y cuando usted actúa conforme a todo lo que Dios ha establecido, podrá descansar con la seguridad de no estar perdido en el día final. Dios promete que el que cree en Él no se perderá. Y usted está incluido en esta promesa. Por más difícil que sea la situación que lo rodea, por más poderosas que sean las cadenas que lo atan, por más fuertes que sean las tentaciones que lo acosan, Dios le garantiza, le asegura que no se va a perder si usted cree en Él. Esto trae a mi memoria las palabras de un canto en donde Dios nos dice, al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. De esta manera, se hace real la última parte de esta porción en Juan capítulo 3, verso 16, que nos dice, mas tenga vida eterna. Esta es una herencia que se posee en este tiempo presente. No es algo que se espera obtener en un futuro. La nueva vida en Cristo produce una persuasión presente y consistente. Esto no es un asunto de incertidumbre, donde uno no sabe si lo va a lograr o no, como muchos dicen que solo en el juicio final sabremos si seremos salvos o no. Eso es falso, amados. El apóstol Juan nos alienta con lo siguiente en su mismo libro, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que tenéis, lo tienen, para que ustedes sepan que tienen vida eterna. En el instante en que usted entrega su vida al Señor, sin reservas, Él lo levanta de aquella condición de muerte espiritual. El mismo que venció la muerte con poder y gloria después de su crucifixión, es aquel que también lo resucitará a usted, convirtiéndolo en una nueva criatura, con la gloriosa bendición de estar con Él para siempre. En ese estado de vida en abundancia, ya la muerte física no es motivo de temor. Gloria a Dios, no es motivo de temor en este lado de la eternidad antes del día del juicio final. Pero es más bien motivo de aliento con todo y sus dolores, siendo el punto de transición hacia la eternidad con Dios. Como la muerte de los primeros cristianos con gloria. Así como Pablo lo manifestó en el libro de Filipenses, capítulo 1, versos del 21 al 23, donde nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vida eterna, dándonos a entender que dentro de este contexto la muerte ya no existe. Razón por la cual los cristianos duermen en una condición de paz, libres de este mundo y de todo lo que conlleva, esperando el día de la redención final. Como lo dijo Pablo también en el libro de Romanos capítulo 8, verso 23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la transformación de nuestros cuerpos físicos, mortales, corruptibles, a cuerpos incorruptibles, si nos mantenemos hasta el fin. Y esto, ya sea que durmamos o estemos despiertos en el instante en que Cristo regrese. De gran aliento para los cristianos siguen siendo las palabras de Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versos del 51 al 55, que nos dicen, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En verdad, la obra divina de salvación es un trabajo formidable, formidable, que lleva al hombre desde el estado más profundo al cual ha caído en sus pecados, al estado más alto, la santidad. En este estado de la santidad, el ser humano se aproxima más y más al diseño original de Dios, quien habiendo comenzado la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día final, como lo vemos en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 6, cristalizándose de esta forma la oración de David, en el Salmo 17, verso 15, donde dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y mucho, a través de este mensaje, se ha dicho acerca de esta obra divina, con el fin de que los ojos de su entendimiento sean abiertos y logre de esta manera apropiarse de la mayor bendición que cualquier ser humano haya podido alcanzar a la manera establecida por Dios, que es la salvación de su alma. Al inicio se lanzó la pregunta, ¿puede el hombre vivir sin pecar? Después de escudriñar la palabra de Dios, concluimos que sí, el hombre sí puede vivir sin pecar si realmente lo desea. Ahora, ¿desea usted vivir sin pecar? ¿Anhela abandonar el pecado? ¿Qué impacto han producido estas palabras en su mente, en su corazón, en su vida? En medio de un mundo lleno de doctrinas y criterios, solo Dios y usted lo saben. Y usted mismo decide qué aceptar y qué rechazar. Quizá algunas cosas mencionadas las considera falsas al considerarlas con sus criterios o creencias. No lo sé. Sin embargo, valdrá la pena considerar que existe una sola verdad porque existe un solo Dios. Y cuando esa verdad es manifestada, se registra como tal, independientemente de las muchas doctrinas que existen en nuestro tiempo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, se encarga de que la verdad registre. Y al final de sus días, amado oyente, cuando se presente delante de Dios, el juez divino, usted será juzgado no de acuerdo a las innumerables creencias que proceden de la mente carnal del hombre, sino de acuerdo a esta verdad. Su estatus o estado social, sus posesiones, sus logros académicos o profesionales, aquello que más haya atesorado en esta vida, fuera de Dios, ante el juicio final, no tendrán ningún valor. Como lo dijo el Señor, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo único que ante los ojos de Dios tendrá valor será la pureza de su alma. Concluyo con este pensamiento. Si usted tiene un vehículo y alguna pieza se daña o deteriora, puede ir a la agencia de repuestos y obtener una nueva pieza y reemplazarla. Pero si usted muere y se presenta ante el Señor con su alma deteriorada por el pecado, no habrá manera, no habrá oportunidad por el resto de la eternidad de reponerla. Valore lo más precioso que tiene, su alma, y vele por ella, asegurándose de su salvación según la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.